Muy bien, aquí en la continuidad de Paseo Nacional, en la folclórica, en la 98.7, con la grata noticia de que hay fútbol en la República Argentina. Tenemos una visita muy especial, un querido amigo de tantos años como es Carlos Fernando Navarro Montoya, que está con nosotros en Paseo Nacional, y lo tengo que presentar como nuevo director técnico. Bienvenido, Fernando, qué placer que estés aquí.
Gracias, Nicolás, gracias por invitarme. Bueno, como nuevo director técnico, soy director técnico, como tantos otros colegas, a la espera de poder comenzar mi carrera, digamos, profesional, porque, bueno, la etapa formativa, que incluyó las divisiones inferiores de Boca, es una etapa ya superada, y la siguiente, después de estudiar, de prepararse, de adquirir conocimiento, es, bueno, comenzar a entrenar profesionalmente.
Bien, y estás de visita en Buenos Aires porque estás, me animaría a decir, radicado definitivamente en Madrid.
Bueno, a ver, lo de radicado, yo digo que soy un poquito de allá y, mejor dicho, estoy allá, pero soy de acá.
Claro.
Y a partir de allí, bueno, sabes que tengo mis hijos, mi señora en Madrid.
Sí.
Pero bueno, profesionalmente un entrenador siempre debe estar preparado para armar las valijas. Y lo normal y lo usual es que comience a trabajar aquí, ¿no? En Argentina,
sería,
o en,
sería lo más lógico,
o en Uruguay, o en Chile, bueno, donde uno ha jugado 25 años, ¿no? Porque sí, es mucho tiempo.
Vos sabés que, hablando tantas veces con Gustavo en el programa, con el Pato Filiol, fundamentalmente en alguna ocasión con el mariscal Roberto Perfumo, vos siempre manifestaste las ganas de ser entrenador y tuviste muy buen trabajo en España, porque trabajar en Radio Marca, seguir la campaña del Madrid, escribir en el diario Marca, creo que es lo máximo a lo que puede llegar un periodista deportivo allí en España.
Sí, pues yo te lo decía cuando hablábamos por teléfono, ¿no? Desde tu lugar, desde tu vocación y los sueños que vos tuviste para ocupar ese lugar, lo mío es inentendible, porque, claro, sí, si Marca es referencial, es de las mejores cadenas deportivas del mundo, pero no es mi vocación. O sea, yo lo hago porque me gusta, porque ellos creyeron que yo podía aportar algo. Lo disfruté, más la radio que la televisión. A mí me parece que la radio es mágica, pero yo quiero entrenar, o sea, mi vocación, ya no mi profesión, mi vocación es entrenar, ¿no? Me gusta entrenar, lo disfruto, el contacto con los futbolistas, el olor al pasto mojado de todas las mañanas, y eso lo extraño, es lo que más me aproxima a lo que fui, ¿no? Que jugué 25 años y yo siempre he dicho lo mismo, el fútbol cuando lo jugás lo tenés que disfrutar. Porque cuando no jugas más, nunca más vas a poder ser eso.
¿Lo extrañas? Podés...
Sí, claro que lo extraño, siempre lo extraño. Eso es inevitable. Porque uno se puede dedicar a muchas cosas dentro del ambiente del fútbol, pero jugar, ser futbolista, no lo vas a hacer más, ¿no? Y es diferente a todo. Y uno lo extraña, pero uno debe tener claro y debe prepararse también para el momento en que no pueda jugar más.
Una carrera que ha sido excepcional como futbolista. Debutaste profesionalmente en el Arco de Vélez allá por 1984 y después te recomendó Hugo Gatti para el Arco de Boca, arco que en el que debutaste el 18 de septiembre de 1988 y fueron 8 años realmente mágicos. Pero hay una consideración y un respeto muy especial de todo el mundo del fútbol, independientemente de la camiseta de Boca.
Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que debe haber sido de los pocos futbolista de Boca que la gente de River aplaudió, y de los pocos futbolistas tan identificados con Boca, que yo iba a diversos estadios a jugar después, cuando dejé de jugar con Boca, con otros, y la gente del fútbol siempre fue muy generosa conmigo, siempre fue muy cariñosa, respetuosa, y yo creo que en definitiva es algo que lo disfruto mucho más ahora que cuando jugaba, ¿no? Porque uno ahora va por la calle y te dan su afecto, su cariño, su respeto, su pedido de una foto, un autógrafo. Y me parece que, en definitiva, yo siempre digo lo mismo. Las cosas que vos hacés, las cosas que vos decís, se pueden olvidar, ¿no? Muchas veces se olvidan, pero lo que vos hiciste sentir, no. Entonces, con el hincha me liga todo lo que yo le pude hacer sentir al hincha, ¿no? Que me parece que cuando atajaba para alguien en particular, el hincha se sentía identificado por lo que yo lo hice sentir, y el que no era hincha del que yo jugaba, creo que percibía que yo era un futbolista respetuoso, un futbolista que, más allá de querer ganarle, nunca iba a vulnerar o a saltar una, la frontera del respeto, que para mí eso es fundamental.
Y todo lo que ha cambiado desde ese momento ahora, ¿no, Fernando? Porque ahora el fútbol se vive de otra manera, por lo menos aquí en la Argentina, con el respeto se ha dejado de lado en muchos aspectos, ¿no? Lógicamente que creo que el club que más te marcó por la trascendencia es Boca, pero me imagino que también desde el momento en que debutaste en el arco que te dijo Basile, che, pibe, parate que vas a atajar el domingo, ¿no? Así fue, el Coco fue con
el... Sí, el Coco, en Vélez.
Con la bofinita que tiene, ¿no?
Sí, que es un club... muy caro a mis afectos, porque yo no hubiera existido si no era por Vélez.
Claro.
Un club fantástico en lo social, en lo formativo. Mi primer maestro, además de mi padre, fue don Alfredo Bermúdez, que fue mi primer entrenador.
Claro.
Y después tuve gente que me ayudó muchísima, como el Piojo Yudica, como Roberto Roger, como Carlos Babington, como el Coco Basile, ¿no? Y hablar de los maestros que yo tuve, el Toto Lorenzo. A mí el Toto Lorenzo... con 16 años me lleva al banco de primera y entrenar con la primera división. Uh-huh. Y el Toto me dice, yo lo traigo para que usted aprenda de Pumpido y para que aprenda de todos estos grandes jugadores que hay, porque aquí, ahí jugaba Daniel Killer, jugaba Larraqui, jugaba Bujedo, el Beto Alonso, Carlos Bianchi, tantos grandísimos futbolistas. Y me dice, yo sé que usted ahora no puede jugar en primera, pero usted va a ser el mejor arquero del mundo, me dijo.
El Toto.
El Toto Lorenzo.
Qué maravilla.
Y el primer día me mandó a cambiarme. Porque yo llegué con una... Yo imitaba mucho a Hugo,
sí,
a mi ídolo, ¿no?
Al Loco Gatti.
Al que le mando un abrazo. Hoy me crucé con Nacha, te contaba.
Sí.
Alguien que adoro, porque los ídolos son para toda la vida.
Sí, y Hugo
es mi ídolo, ¿no? Y yo llegué, como yo lo imitaba mucho a Hugo, con una bermuda, una media arriba, otra abajo. Y el Toto me dice, vaya a cambiarse. Yo lo miré. Yo estaba como entrenaba. Me dice, no me han olvidado nunca estas palabras. Dice, Gatti ya existe. Usted tiene que ser Navarro Montoya.
Mirá qué enseñanza te dejó.
El primer día.
El primer día me parece que dio una lección magistral.
¿Te sentiste, Fernando, en algún momento lo que te dijo el Toto Lorenzo? ¿El mejor arquero del mundo?
Yo entrenaba para eso. Y yo creo que en algún momento lo fui. Pero como esto es una cuestión de gustos y el que te elige es el hincha o el que opina, yo fui un perfeccionista y mi objetivo era ser cada día mejor, ser cada día más completo. Ese era mi objetivo. Pues yo estaba seguro que si yo era completo estaba muy cerca de la perfección y de la elección de los hinchas o de los periodistas en decir, bueno, sí, Navarro Montoya es el mejor.
Recién Eladio te consultaba por el comienzo y te traigo al patio de mi casa, que es la ciudad de La Plata, y vos ahí dejaste un sello, algunas atajadas en el arco de Gimnasia que fueron formidables.
Sí, yo viví un año maravilloso en Gimnasia. De hecho, ayer hablé con Pedro Trolli.
Claro.
A quien quiero ir a ver porque sigue trabajando con aquel cuerpo técnico, con
Gaby.
Con Nicolás Bernay, con Gaby Vega, que era el entrenador arquero. Con el profe, que es un...
Martín.
Es un crack. Y después los utileros y la gente de Gimnasia. La verdad que a mí me marcó. Fue una época hermosa. Yo la disfruté muchísimo porque me encontró... Después de los 30 años, el futbolista empieza a disfrutar muchísimo de lo que hace. Porque no sé si será que te vas acercando al final, pero empezás a degustar y empezás a darle importancia a circunstancias, a hechos, a momentos que de joven pasás por arriba, ¿viste? Y yo, toda mi etapa después de los 30 años, toda esa etapa de Gimnasia, fue para mí, yo fui muy feliz allí. Lo fui en Chacarita, como lo fui en Concepción, con todos los equipos que después de los 30 años vos llegás y jugás, porque es como cuando comés. Si vos comés apurado no podés degustar los sabores.
Claro,
y en el fútbol pasa un poquito lo mismo. Cuando sos joven vos pasás... raudamente por muchas cuestiones, ¿no? En cambio, cuando sos más grande, ya empezás a paladear todo mucho más.
Es verdad, es la clásica voz de Carlos Fernando Navarro Montoya en Pasión Nacional, aquí en La Folclórica, y la verdad, a partir de los 30 se empiezan a disfrutar de muchísimas cosas, de la radio también, y del hecho de ser periodista. Ya seguimos charlando con él. Estamos con Víctor Pugliese en la operación técnica. Vamos al momento musical y seguimos conversando con nuestro amigo Carlos Fernando Navarro Montoya aquí en La Folclórica.
Thank you.
Muy bien, aquí estamos en la folclórica de Nacional en la 98.7. Hay gol del Atlético Mineiro por Copa Libertadores de América. Acaba de empatar el partido 1-1 frente a Godoy Cruz en la Libertadores. Estela, ¿recordamos el número de teléfono a los que se pueden comunicar nuestros amigos?
Como no, 4999-0987. ¿Puedo acotar una cosita que la tengo acá, Navarro Montoya? Yo soy re gallina. Ajá. Pero Navarro Montoya es esos personajes lindos como Francesco en su momento, claro, que uno no distingue la camiseta, que claro, sos un tipo querible.
Bueno, gracias.
No lo piropo.
Pero por sí, supuesto, muy lindo, gracias. Es el mejor.
Sí.
Es
y
el
partiendo mejor de una mujer, claro, mucho más.
En el Día Internacional. Exacto. Vamos a los amigos que se comunican con nosotros.
Sobre esta tierra.
Buenas noches. Estoy contento por el fútbol que pasó Barcelona, porque empieza el fútbol en Argentina. Y no nos asustemos lo que dice Lilita Carrió. Es la pura verdad. Sigue la continuidad de toda esta gente en el fútbol que se llenó de plata y vaciaron los clubes. Saludos.
Chao. Hola, Nicolás. Soy Rosita. Bueno, el fútbol nunca ha sido una de mis materias preferidas, pero la verdad que al escucharte está empezando a gustarme, te escucho todos los días, me encanta lo que hablas, me resulta fácil entenderlo, así que te felicito, te deseo éxitos y lo mejor en tu camino. Un cariño grande. Chao.
Hola, soy Roque de Boedo, hincha independiente. Bueno, quería dejar un saludo a Pasión Nacional. Me encanta este programa de deporte, así que los escucho, soy un oyente de ustedes. Muchas gracias por todo lo que nos dan. Un abrazo a todos, ¿eh? Y a Nico especialmente, Nicolás Álvarez, que lo lleva muy bien el programa, ¿eh? Un abrazo.
Nico, querido, te escucho todas las tardes, un programón, y la verdad que hoy un lujo tenerlo al Mono Navarro Montoya. Soy fana de Boca, desde lo deportivo, por supuesto. Me encanta construir el fútbol y sin duda fue el mejor arquero en su momento, el mejor arquero de la historia de Boca y del fútbol, para mi gusto personal. Un abrazo grande y cariño al Mono. Y un abrazo a la producción. Muchas gracias. Sí, Nicolás, yo llamé recién, quería decir que soy Eduardo San Cristóbal, le felicito por el programa y un aplauso por haber traído al mejor arquero de Boca y a uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol y para mi gusto el mejor, el Mono. Un abrazo grande y que sigan con el programa, que es un éxito. Un abrazo.
Muchísimas gracias a la gente por todo el cariño, por comunicarse con el programa. Bueno, quedamos cautivados, estamos con Carlos Fernando Navarro Montoya, con la victoria del Barcelona frente al Paris Saint-Germain. El Barcelona dio una prueba de carácter extraordinario ganándole al equipo francés.
Sí, Barcelona es un equipo que de la mano de Luis Enrique, del punto de vista del resultado, de los 10 títulos disputados, ganó 8. O sea, que en ese sentido su efectividad es notable,
sí,
¿no?
Sí, es muy importante.
Lo que yo creo que el Barcelona, por los gustos del entrenador y por sus formas y por sus ideas, ha perdido señas de identidad que lo habían hecho referencial al Barcelona, ¿no? Es un equipo que juega un poco diferente a aquel Barcelona
de Guardiola,
admirado y admirable de Guardiola, sí, ¿no? Pero claro, tiene en sus filas a jugadores que hace 20 años vienen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay automatismos y hay mecanismos que lo conocen a la perfección y que encima el caudal individual hace que... Porque yo creo que a partir de este partido la palabra imposible debería ser dejada de lado en el fútbol, ¿no? Porque
la verdad que sí.
Hemos sido testigos de una utopía,
por
realmente.
Supuesto. Vos sabés que hoy aparecieron declaraciones para mí desafortunadas completamente de Raymond Domenech, que es el técnico francés,
sí,
diciendo Messi es un jugador intermitente. Cuando Messi vive demostrando, ya no sé qué tiene que hacer, lo dijo Bianchi en el 2010, que creo que para todos nosotros es una palabra más que autorizada, que Messi estaba por encima de Diego, de Pelé, de Johan Cruyff, de Alfredo Di Stéfano, según la visión de Bianchi.
Sí, bueno, que sea intermitente no quiere decir que no sea el mejor del mundo y que no sea uno de los cuatro grandes futbolistas de todos los tiempos, ¿no? Porque la intermitencia refleja que tiene momentos de apariciones y momentos de desapariciones. Los momentos de las desapariciones no me preocupan siempre y cuando sus apariciones generen lo que genera, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa que Messi sea intermitente. Yo creo que los grandes talentosos de la historia del fútbol fueron intermitentes, ¿no? Porque es imposible estar creando todo el tiempo. Sí. Entonces, a partir de allí, vuelvo a reiterar, yo no soy de comparar futbolistas de distintas épocas, ¿no?
Pero es muy difícil, casi imposible.
Yo creo que sí, hasta es injusto con cada uno de ellos. Pero lo que tengo claro es que Messi, como Pelé, como Maradona, como Di Stéfano, es un grande de todos los tiempos.
Y además, la intermitencia que algunos pueden manifestar le sobra, porque otros, a lo mejor no siendo intermitentes, nunca alcanzarán el nivel de Messi siéndolo. Así que mirá todo lo que
sí,
significa Messi.
Mira, yo de los que vi jugar, Cruyff era intermitente, Maradona con el que jugué era intermitente, Bochini era intermitente, Alonso era intermitente, Platini, lo mismo. O sea, es imposible estar creando todo el tiempo. Lo que pasa es que estos futbolistas, yo muchas veces creo que no son intermitentes, es que se están preparando.
Exacto.
O sea, están buscando el momento o están buscando la mejor ubicación. Entonces, vuelvo a repetir, a mí no me preocupa la intermitencia en los talentosos, porque creo que es una condición de ellos.
Estamos con Carlos Fernando Navarro Montoya, que vive en Madrid, tiene a su familia allí, ha trabajado en los medios más importantes como Radio Marca y el diario Marca, pero él sueña con dirigir, con ser entrenador. ¿Extrañas Buenos Aires?
Sí, por supuesto. Como te dije, yo estoy allá, pero soy de acá.
Claro.
Y,
¿cuánto venís?
Vengo. Lo máximo que he estado afuera es un año.
Ah, un año, claro.
Claro. Pero... Yo siempre digo lo mismo, lo hablamos con mi señora, ¿no? Estamos encantados de España, estamos encantados con donde vivo, en Madrid, y mis hijos son felices. Yo me alejé un poco de Argentina para poder criar a mis hijos con tranquilidad, porque la tranquilidad es algo que vale mucho, ¿no? Y que la tranquilidad no se debería comprar, ¿no? Es un derecho adquirido de todos nosotros. Lamentablemente aquí en Argentina no vivimos tranquilos.
¿Y qué se dice en España de la Argentina?
Bueno, ahora hay otra mirada, ¿no? Argentina durante mucho tiempo se aisló del mundo. Creo que yo siempre digo lo mismo y soy muy respetuoso, ¿no? De todo, ¿no? Las ideologías y las religiones muchas veces separan, ¿no? Nos alejan del prójimo, ¿no? Y yo creo que Argentina durante mucho tiempo, por cuestiones ideológicas, se alejó, ¿no? Del mundo y yo creo que hay un acercamiento nuevamente. Y la visión que se tiene de Argentina es que los argentinos eligieron, gracias a Dios democráticamente, así como hace años eligieron un determinado camino, ahora eligieron otro. Y ese camino, bueno, ahora genera esperanza, genera ilusión, no solo aquí en Argentina, sino en el mundo.
Muy bien. En un rato vas a contestar quién tiene que ser arquero titular de Boca, si Rossi o Werner. Aparentemente Barros Esqueloto ya eligió.
A Rossi eligió,
a Rossi, ¿no? Dicen que va a ser Rossi.
¿Quién tiene que ser arquero de la selección argentina?
También.
Ejemplo,
si tiene,
¿no?,
que ir Romero al Mundial. Mira cuántos temas hay para con Fernando Navarro Montoya. Alguna vez el Loco Gatti me dijo que Iker Casillas era el peor arquero del mundo. Y Hugo tenía razón. Vamos a hablar de San Lorenzo con Agustín Domper, sí, porque debuta en la Copa Libertadores.
Sí, Nico, en una hora. Y hay novedades, ¿eh? De último momento no va a jugar Matías Caruso. Se quedó afuera en la entrada en calor, una contractura. Va a jugar Fabricio Colochini en su lugar. De esta manera San Lorenzo debuta frente a Flamengo en el Maracaná con arbitraje del uruguayo Cunha, con Torrico en el arco, Díaz como lateral derecho. Lo que decíamos, no va a estar Caruso, va a estar Colochini junto a Angeleri en la dupla central. El chico Montoya por izquierda de la defensa. Doble cinco, Musis, Ortigosa. Y ahora, a partir de Ortigosa, viene lo más lindo de este equipo. Belucci, Bota, Ceruti y Blandi, ¿no? Me parece una apuesta futbolística interesante.
Cuatro fantásticos.
Claro, esperemos que sean fantásticos. Pero por lo menos son cuatro jugadores de buen pie y de creación, ¿no? La velocidad de Bota, el motor que es Belucci, el cerebro Ortigosa, está Ceruti para desbordar y obviamente Nico Blandi, el ex Boca, para terminar la jugada dentro del arco.
Mañana la vuelta del fútbol con Vélez Estudiantes, Godoy Cruz y Atlético Mineiro están empatando 1-1 por la Copa Libertadores de América. Tenemos la última pausa musical del programa y seguimos en el tramo final, sí, hablando con Navarro Montoya.
Bueno, yo le quiero preguntar después a Fernando si Bauza lo tiene que convocar o no a Icardi.
Bueno, y él que es el nuevo entrenador te va a dar la visión que él tiene, porque ya no es más futbolista, ahora es director técnico.
Parece vos. Mentira, ¿no?
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Sobre el ala del andamio en este país que somos, ya tiniebla, ya relámpago, la amistad celebra misa en el ritual del asado.
El canto popular de las comidas, de Armando Tejada Gómez. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí.
Buenas noches, soy Roque Bazán, estoy escuchando la radio y bueno, soy un fan de, a pesar que soy de River, pero soy un fan de Navarro Montoya y me gustaría que dirija la selección y que...
Muchas gracias, Estela.
Sí,
¿qué te parece?
Antes escuchamos a Mercedes con Canción con Todos.
Bien, estamos con el mono Navarro Montoya en el final del programa. ¿Rossi o Werner para el arco de Boca?
Buena pregunta, muy buena pregunta. No te quiero escapar, te lo he dicho alguna vez. Me parece que es una decisión que solo la puede tomar aquel que está en el día a día.
Sí.
Y vos fíjate que la tendencia pareciera por las informaciones ha cambiado, ¿no? Porque parecía que era Werner y ahora parece que es Rossi.
Sí.
Y claro, a ver, yo lo que no tengo duda es que Guillermo... No debe tener dudas, o sea, el puesto de arquero no da lugar para segundas opciones, ¿viste? El arquero para mí lo tenés que definir, es saludable para el titular, es saludable para el suplente, es saludable para el equipo, y a partir de allí me parece que son dos chicos de características similares, hasta físicamente similares. Me parece, yo lo vi poco a Rossi, lo vi más a Werner, me parece que Rossi es un poquito más salidor que Werner, ¿no? Y después, bueno, todo futbolista cuando llega a Boca es un signo de interrogación por las particularidades de Boca, ¿no? Y en este caso, bueno, ojalá que le vaya bien. A quien le toque jugar, que le vaya bien. Porque como yo sé lo que es tener éxito y triunfar en Boca, es lo más lindo que hay. Imagino que ellos deben ansiar ser el arquero titular de Boca y atajar bien.
Yo sé que hoy tenés una relación de mucha amistad y de mucho respeto como... siempre con el Loco Gatti, pero fue difícil reemplazarlo a Hugo allá por el año 88, cuando Pastoriza tomó en ese momento una decisión que fue traumática después de ese gol que Maciel convierte para Armenio el 11 de septiembre del 88, el Día del Maestro.
Claro que era difícil, ¿no? Pero a mí me costó mucho menos porque yo me preparé a partir de los sueños. Yo soñé con ocupar ese lugar. O sea, cuando yo lo veía jugar a Hugo en la tribuna y me emocionaba, yo soñaba con algún día ser como él y jugar donde jugaba él. Entonces, cuando me tocó la posibilidad, siempre de la admiración, porque yo con Hugo no solo compartí plantel, con Hugo aprendí. O sea, yo era una esponja. Yo me ponía a pelotear con él y lo miraba y lo miraba y lo analizaba. Como lo hacía de la tribuna, pero lo haciendo de compañero. Y cuando me tocó a mí, yo estaba convencido que era mi lugar, que era mi momento, ¿no? Hugo me recomendó, o sea...
Sí. Claro. Hugo le dijo primero a Carlos Heller, traigan a Navarro Montoya, y después cuando Macri lo llamó una tarde y le dijo, Hugo, ¿a quién traemos para el arco de Boca? Hugo lo recomendó a Oscar Córdoba, así que mirá si sabe Hugo, claro, de arqueros.
Claro. Sabe mucho Hugo.
Con respecto a la selección... ¿Quién tiene que ser el arquero?
Mira, a mí me gustan, te voy a ser sincero, a mí me gustan los arqueros como Guzmán, me gustan los arqueros como Monetti, como Lave, pero yo siempre digo lo mismo, el arco más allá de los gustos es una cuestión de eficacia también, ¿no? Y sí. Por ejemplo, te voy a nombrar dos arqueros que son totalmente, o no totalmente opuestos, pero son como era yo como arquero, pero son arqueros gana partidos, arqueros gana campeonatos. Por ejemplo, Torrico, claro. Por ejemplo, Barovero. Claro. Entonces, si vos me das a elegir por el gusto, yo ya te dije quién me gustaría. Me parece que el Patón Guzmán, de lo que está convocando ahora, es el más completo, ¿no?
Coincido yo con eso.
¿Te gustaría que fuese él el arquero titular?
Sí, sí, me gustaría. También tengo que ser justo. Romero no defraudó a nadie. Es cierto que en los últimos tiempos no salvó al equipo, ¿no? El arquero de la selección y el arquero de un equipo debe salvarlo, porque atajamos bien todo.
Y no ataja.
En primera división son todos buenos arqueros.
Como titular en el equipo donde juega, lo cual es un hecho preocupante para él y para el técnico de la selección.
Sí, la continuidad es importante para los futbolistas, pero ahí está el convencimiento del entrenador. Cuando un entrenador está convencido de su futbolista, estas cuestiones de no jugar se solucionan más rápidamente y no influyen tanto. Hay que ver si Bausa está convencido que Romero es su arquero titular, ¿no? Me olvidé de nombrar otro arquero que es ganapartido, que es Willy Caballero. Es claro. Un arquero que a mí me gusta también. Y vos fíjate que
salió
de otro estilo, ¿no?
Sí, salió y ahora está en el Manchester.
Exactamente, pero bueno, yo te voy a repetir, lo más importante en la relación entre el arquero y el entrenador y entre el arquero y el equipo es el convencimiento que haya de las partes del que va a jugar.
Sí, es fundamental eso, es fundamental. Con respecto a la convocatoria, la posible convocatoria de Icardi que tanto se ha hablado, ¿influye en un grupo si por todo lo que se habla de Icardi, por lo que pasó, por lo que puede ser que un grupo lo deje de lado por razones extrafutbolísticas en este caso?
De afuera es difícil, ¿no? Asegurar o negar esto. Claro que se puede dar las dos posibilidades. Ahora, a mí me parece que el entrenador es justamente el entrenador de un equipo para tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que las decisiones tienen que ver con el tema deportivo, pero yo no te lo voy a negar. El tema de la convivencia, el tema de la empatía, es importante a la hora de dirigir un grupo.
Las 9 de la noche. Deseo de corazón, porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, en Independiente, en Arco de Boca, de Gimnasia. Alguna vez me permití recomendarte para Brasil, ahora me estoy acordando, y te llevaron al fútbol de Brasil.
Sí, es verdad.
Deseo de todo corazón que puedas dirigir y que te vaya muy bien. Ya quedó atrás lo de entrenador de arqueros, pero te veo joven, te veo feliz, y me pone muy bien. Y además volviendo a Buenos Aires, qué lindo que es volver a Buenos Aires. Fernando, muchas gracias por la visita aquí en Nacional.
Ha sido un placer, Nicolás. Un abrazo para todos.
Y como decía Víctor Hugo en algún momento, el extraordinario y el monumental arquero de Boca, Carlos Fernando Navarro Montoya. Gracias, Eladio.
A ustedes, ¿eh?
Eladio, que ha sido el personaje del día. Estela Maris Tovarich, que termines muy bien el Día Internacional de la Mujer.
Muchas gracias, Nico. Hasta mañana.
Gracias a Víctor Pugliese. Soy Nicolás Álvarez. Les digo muchas gracias y los esperamos de lunes a viernes en Pasión Nacional, aquí en La Folclórica, en la 98.7. ¿Cómo te despedirías si fueras periodista de un programa de radio? Cierra Carlos Fernando Navarro Montoya. Le dejo el cierre a él.
Hasta mañana. Gracias por todo y a disfrutar de la vida.